Bien, voy a intencionar a Safael para que cuente alguna vida pasada y se descargue de lo que necesite. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bienvenido.
Bien.
Bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien, me siento muy bien. Creo que el proceso que estoy haciendo es lo que necesitaba para sentirme bien, lo que necesitaba para sentirme mejor, y sé que todo lo que estoy sintiendo se lo voy transmitiendo de una manera u otra a mi parte encarnada. A veces se lo transmito de una manera o a veces de otra porque es diferente y él sabe a lo que me refiero. Según qué actividades él ha notado mejoría, él nota mejoría en él mismo de forma global. La mejoría de la psicohabitación siempre se nota, siempre se nota, lo notan todas las personas. La diferencia es cuánto lo notes, es decir, dependerá de muchas cosas. Una canalización tal vez no sea suficiente, tal vez sea suficiente hacer varias, tal vez haya que hacer 5, 6, 7 canalizaciones. Tal vez a la primera lo notes, pero no es lo frecuente. Depende también de lo sensible que sea la persona, depende de muchos factores. Se debe notar cuando haces un tratamiento entero, pero lo notarás más o menos en función también a cuántos problemas notabas que tenías. Y eso no quiere decir que se vaya a solucionar todo, porque todo lo que se hace se trata, pero luego queda la fase de interiorizar y trabajar. Y si eso no sucede, puede ser que la mejoría no sea total, sino que sea un poco. Que nadie se piense que es una varita mágica que se hace y ya está, sino que se tiene que trabajar luego también, constantemente. Y la mejoría no es algo de, bueno, ya no soy la misma persona, soy totalmente diferente, ya no tengo ningún problema, ya soy feliz. No pretende eso tampoco la psicoauditación. La psicoauditación pretende poder resolver esos conflictos internos que la persona no le puede dar explicación, ¿vale? Ejemplo, tú puedes tener un conflicto interno de baja estima. Eso no se va a mejorar con psicoauditación, porque tú mismo has detectado cuál es el problema y sabes que el problema pasa por un rol del ego, entonces se trata con psicointegración. Pero cuando la persona tiene un problema que no localiza, ¿eh? Ejemplo, de repente me levanto por las mañanas y me siento triste. ¿Y por qué me siento triste? Y no tiene explicación. Eso es un engrama de una vida anterior que de alguna manera u otra nosotros como tetanes lo enviamos sin querer y condiciona a la parte encarnada. Eso sí se puede tratar. Y eso debe desaparecer. O por lo menos aliviarse. Técnicamente desaparecer. Sirve para tratar enfermedades o patologías que tengan que ver con vidas pasadas, ¿no? Yo podría hablar de varias. Yo podría hablar de varias. Yo podría hablar de una enfermedad de la que la otra vez de partía, y si lo sé porque estaba yo, como es la dislexia, o también de lo que es cualquier tipo de tartamudez. Se puede tratar lo que sea cualquier tipo de neurosis. Se puede tratar muchísimas cosas se pueden tratar, pero todo lo que tiene un síntoma físico. Lo físico, el problema que tiene es que te dañan, es como una sierra que te va cortando la piel. Si la piel se corta, no te la puedo yo hacer crecer. Si te cortas la sierra un dedo, yo no puedo hacerte crecer el dedo. ¿Sí? Hay que tratarlo antes de que ese dedo sea cortado. Si te hace un corte, eso se puede curar con psicoauditación. Se entiende de forma figurativa, ¿no? ¿Eh? No el corte en sí, ¿se entiende? El corte espiritual, ¿no? Pero si es tan profundo que llega a lo físico, es muy difícil eso poderlo corregir. se podrá mejorar. Nunca, nunca, nunca una psicohabilitación sirve para curar. Curar no es una palabra que sea compatible con psicohabilitación. La psicohabilitación no es para nada algo que pueda sustituir la medicina. Es algo que complementa la medicina. Lo digo yo, lo ha dicho el fabuloso Jonathan Urel varias veces. Lo ha dicho el magnífico Roel Van muchas otras veces. Yo solo los recuerdo. Y los recuerdo como enseñanza para que la gente que escuche se refresque otra la memoria, ¿no? Aunque realmente esto no tenga poco o nada que ver directamente con mi 10%. Que nota claramente las mejorías y tal, pero pues es algo para que la gente pues se refresque un poquito la memoria, ¿no? Es algo que muchas veces hacemos poco hincapié en ello y se recuerda poco. Y quiero que se recuerde más esto, ¿no?
Uh-huh.
Quiero que esto la gente lo sepa, que viene mucha gente nueva a vuestro grupo que está haciendo un servicio tan grande, y la gente nueva, muchos no se limitan ni a leer lo básico. Es que no se limitan ni a leer lo básico y se hacen unas expectativas. Y las expectativas se truncan. Señores, hay que leer. Primero, antes de solicitar algo, lo lees. Antes de solicitar algo, te informas. Pero no un poquito. No de lo que te cuentan, no de oídas. Lees profundamente, ¿no? Te informas bien. Y esa sería la idea de que todos lo hicieran, pero sé que no todos lo hacen, entonces pues voy a intentar refrescar la memoria para los que no lo hagan, ¿no? Aunque los que no lo hagan posiblemente tampoco me escuchen. Pero bueno, es una idea. Lo dejamos ahí, ¿no?
En la otra sesión dijiste que ibas a relatar una vida que tenías en Roma.
Sí.
No sé si quieres descargar ese drama o quieres algún otro que te preocupe más.
Vamos a descargar ese drama. Vamos a descargar ese drama. ¿Qué es lo que tienes anotado de ese engrama? Porque yo te voy a decir,
bueno,
diferencias.
Dijiste que no respetabas la condición social del otro, a los que era diferente.
Claro, pero eso en la época era lo más normal del mundo. ¿Sí?
Uh-huh.
El problema es que eso, primero, me acarreó problemas y segundo, me acarreó karmas. ¿Sí?
Uh-huh.
Karmas que luego tuve que aprender en otras vidas. Es una encarnación difícil por el contexto histórico. Mi nombre era Lucius. Trabajaba para el Imperio. Trabajaba en servicios públicos, digamos, dentro de lo que era el Imperio. No trabajaba como guerrero, como soldado. Yo no era centuria. Yo directamente trabajaba dentro de los consejos, trabajaba en el Senado, trabajaba en el Palacio. Y trabajaba más como consejero que otra cosa, ¿no? Tenía vital importancia en las figuras públicas porque muchas veces hablaba con ellos. Y la verdad es que tenía una condición social bastante bien posicionada, ¿no? Por mi trabajo dentro de esos poderes, ¿no? Yo recuerdo estar en el Senado y que se esté debatiendo sobre futuras leyes, tener noticias de última hora, sabía que yo no podía hablar, apenas era un consejero, yo no decidía leyes. Las leyes era como ahora en vuestra época actual. Es decir, que se pactaban y luego, de una manera u otra, se terminaban por imponer al pueblo. Ya sea con falsas promesas o con lo que fuera, primero prometes una cosa y luego es otra, o la letra pequeña que vosotros decís, ¿no? Y yo sabía de muchísimas leyes que podían afectar al pueblo. Pero nos enriquecían a nosotros. Y eso era lo que yo prácticamente no pensaba en otra cosa más que enriquecerme yo. No me interesaban los demás. No me faltaba de nada. No me faltaba de nada. Tenía dinero, tenía posicionamiento social. No tenía que hacer trabajos forzados. Nuestro imperio era lo más grande y controlábamos muchísimas secciones. Controlábamos muchísimo. Pasando la Francia, controlábamos la Hispania, controlábamos también tierras otomanas. Controlábamos muchísimo. Pero el imperio siempre estaba sumido en guerras políticas, muchísimas guerras políticas, muchos golpes de Estado, muchos problemas políticos de ese estilo. El pueblo se rebelaba, a los que se rebelaban los matábamos, a los revolucionarios los quemábamos o hasta los crucificábamos. Nos importaba de verdad de todo lo que tuviera que ver con el dinero. Teníamos acuerdos con la iglesia, acuerdos con los cuales a ellos les permitíamos controlar al pueblo mediante falsas promesas. Esas falsas promesas que luego nunca se cumplieron. Esas promesas que eran más amenazas. Amenazas de, si no hacéis lo que os digo, el demonio os castigará. Iréis al infierno. Vuestro maestro Jesús dijo una vez sobre esas épocas: al César lo que es del César. Y yo digo, el César quería hasta lo que no era del César, lo quería todo. Él buscaba ampliar territorios, hacer de los más pobres cada vez más pobres y de los más ricos cada vez más ricos. Todo el imperio romano, todo, todo fue una corrupción. No existía nada que no fuera corrupto. Escúchame bien, nada. Las leyes estaban corruptas, el Senado, las estructuras militares, los clérigos, todo estaba corrupto. Los clérigos eran sobornados para dar falsos mensajes en favor al César. Les pagaban un plus para poder dar ceremonias para el imperio. Les pagaban para poder dar la extrema unción a un consejero que se estaba muriendo. Era lo habitual. Y los pobres se quedaban sin nada. Hubo guerras por todas partes. Había guerras contra pueblos otomanos, había guerras contra Cartago, había guerras contra los hombres del norte. El imperio era sólido. Incluso los pobres que vivían bien. Bien, entrecomilladamente, porque si bien sufrían de pobreza, no tenían riesgos de ser invadidos. Dentro de nuestras murallas estaban todos a salvo. Por supuesto que todo gran imperio termina por caer. Pero eso serían épocas tardías. Eso sería lo que pasaba después. Y ahora tal vez es momento de hablar de mí. Yo como Lucius. Yo tenía una familia, pero bien posicionada. Teníamos una casa grande, muy grande. Teníamos todo lo que queríamos. Comíamos bien. Aunque no estaba permitido que las mujeres y los niños entraran al palacio y solo podía ir yo. Ellos tenían una vida muy tranquila gracias a mi posicionamiento. Ese posicionamiento noble. Pero yo era el primero que pasaba por las calles y veía vagabundos tirados por el suelo, rebuscando comida de por el suelo, de por donde podían. Y yo los escupía en la cara y los decía que eran unos cerdos y que se largaran del imperio, que daban mala imagen, que los mandaría decapitar. Y se asustaban y se iban. Yo bien vestido para la época, ¿no? Con mis trajes nobles. Me los fabricaban en un telar muy conocido, que fabricaba ropa de noble, que también se los sobornaba para que hiciera publicidad sobre lo bien que iba el imperio y cómo el César se preocupaba por todos, por el pueblo. Tengo cosas que relatar en esta vida, pero hice cosas feas, muy feas, que no eran escupir a la cara. Yo tenía criados y los servidores que no me hacían una buena comida los mandaba a ejecutar directamente. Los cortaban el cuello. O los ahorcaban.
Digamos que abusabas de tu poder, ¿no?
Sin ser poderoso, solo noble, porque no era gobernador, pero tenía una posición ejecutiva dentro del Senado y dentro del palacio.
Y también no valorabas la vida, ¿no?, de los otros.
No, y era una persona extremadamente religiosa. Iba todos los días hasta 3 veces a misa. Seguramente no creía en Dios, seguramente lo hacía ver. Seguramente me engañaba a mí mismo, porque si creyera en Dios, si creyera en ese Dios que se pregonaba, que era Jehová, en ese Dios castigador, seguramente no hubiese hecho las cosas mal por miedo a que me castigara Dios. Seguramente que dentro de mí no creía en él. Pero tal vez tenía la necesidad de dar imagen delante de los demás y ver cómo yo voy a misa.
De aparentar, ¿no?
Sí. No me faltaban las cenas abundantes con mucha gente. Gente que yo reunía, amigos de la familia, y nos montábamos un banquete mientras los pobres se morían de hambre tirados por el suelo. Hubiesen dado todo lo que hubiesen podido por poder pegar un solo mordisco a esa carne tan jugosa que comíamos en la mesa grande y que tirábamos a la basura cuando sobraba más de la mitad de la comida. No me faltaban tampoco las reuniones sexuales. Podía tener hasta 4 hombres conmigo toda la noche, cada noche. Tuve todo tipo de relaciones. Tenía mujer, pero tenía sexo todas las noches con criados. O con gente del Congreso. Con hombres y con mujeres. Y con todos a la vez también. Me gustaba hacer sufrir a la gente cuando tenía relaciones sexuales. Los ataba, los forzaba a hacer cosas, los atizaba con un látigo, porque me parecía excitante. Solo por eso. Y les provocaba heridas muy profundas y sangraban. Pero a mí me excitaba esos gemidos. A mi mujer no la utilizaba. La tenía de adorno para dar imagen como noble. Pero tenía mis juergas por la noche con otra gente y los hacía sufrir. Aunque no voy a negar que mi mujer también alguna vez la até por el cuello y casi la estrangulo, porque me excitaba verla sufrir. No tengo un episodio que contar en todo esto, porque seguramente lo que estoy contando es más un hecho psicoemocional, ¿no? Donde todo acto negativo me provocó carga engrámica, carga psicoemocional también, donde me libero de engramas y donde me libero de carga psicoemocional. Pero No creo que sea una sesión al uso, no creo que busque una conclusión, no creo que busque qué pasó en esa vida, porque no pasó nada más. Yo morí cuando tuve que morir porque contraje una enfermedad, contraje tuberculosis, sufrí muchísimo, muchísimo, a pesar de que yo formaba parte de una familia noble y que todo en mi entorno funcionaba de manera limpia. En esas épocas no había nada limpio.
Sí, lo que estás tratando es el transcurso, ¿no? De tu vida y todo
Sí,
lo que
las cosas
hiciste.
malas que hice y las cosas buenas, que prácticamente no hice ninguna. ¿Cómo viví? No es mi modo de vida lo que quiero que sepáis. Mi modo de vida en el que torturaba a los otros, abusaba de los demás, los escupía en la cara. Los torturaba por mi sufrimiento, por mi, perdón, por mi placer, les hacía sufrir a ellos. Cómo funcionaban los sobornos que incluso yo hacía, o cómo funcionaba de cara a la sociedad, de cara a la galería, pero después hacía otra cosa diferente. Fue un modo de vida que actualmente digo que fue evidentemente malísimo, pero no pasé hambre, no pasé tristeza, aunque seguramente en lo más profundo de mi ser sí. Tuve lo que quise, tenía comida buena todas las noches y tenía sexo todas las noches con todos los criados que yo quería.
Sí.
Pero como yo, oye, te podría haber relatado mi vida, mis compañeros que también participaban en el Senado.
Sí, era habitual en esa época, ¿no?
No es
Todos
que
los que
yo fuera más
eran.
demonio que el del lado. Y seguramente que el César te podría relatar cosas peores. Y esa es la vida que tenía que contar, nada más que eso.
¿Cómo te sientes?
Bien, me siento aliviado. Como si me hubiera quitado un peso de encima de todo lo malo que hice, como si me hubiera confesado ante un cura. Mejor que confesarse ante 10 curas. Mejor.
¿Te puedo hacer unas preguntas que tiene José Carlos?
¿Sí?
¿En qué plano te encuentras?
En el 4.6. Ahora.
¿Y estás estable?
Sí. Me siento estable, ya no doy vueltas. Estoy en un plano bueno. Porque me siento que todo lo que he tocado me ha servido para aprender y reflexionar y integrar los roles que tenía en aquel momento, pero de esto ya hace tiempo. Siento muy bien.
¿Cómo te encuentras con tu 10%?
Bien, yo creo que está trabajando. Pero tiene que trabajar más.
También dice si quieres que tu 10% viva algo especial para que tú te sientas mejor.
Mira, yo lo que quiero es que él sea feliz de la manera que crea que tenga que serlo. Creo en las consecuencias, pero creo que las elecciones que hacemos en el día a día nos enseñarán a saber si nos hemos equivocado o no. Yo no soy un juez. No creo que nadie lo sea. Nos daremos cuenta si es equivocado o no todo lo que hace él, todo lo que hacemos los dos. Intento que lo hagamos todo por el buen camino. Y si viera algo extraño, seguramente que lo diría. Siempre ves cosas, pero creo que es quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No creo que lo esté ni 10%, tampoco creo que lo esté yo en ninguna de las otras encarnaciones. Así que creo que siempre uno se puede equivocar, pero no es importante. Lo importante es con la voluntad con la que lo haces. Y cuando la voluntad con la que lo haces es con buena voluntad de progresar y con buena voluntad de que el otro esté bien, que son sus dos cualidades, pues yo no puedo decir más ahí. No quiero nada más. Quiero que sea feliz. Y preocuparnos más tarde de todo lo demás. La vida es muy corta para ser feliz, ¿eh? no nos juzguemos ni nos justifiquemos todo. Ya nos juzgaremos más adelante. De momento seamos felices. Haciéndolo bien, pero seamos felices. Intentemos hacerlo bien, pero no nos cuestionemos si lo hacemos o no bien, o si tenemos que hacer más cosas, o vivir más cosas directamente. Vivamos como creamos que tenemos que vivir, siempre y cuando intentemos hacerlo bien. Ya veremos luego. Para todo habrá tiempo. Bien, pues ya me voy. Ha sido un placer.